Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah! Afición pecadora. Y de pecado vamos a hablar el día de hoy, efectivamente. Sean ustedes bienvenidos aquí a La Corneta, y por pecado me refiero a lo que tendremos en la sexo sección el día de hoy, que me parece sensacional.
Es muy bonito, es muy bonito. Un nuevo estudio revela por qué las personas gimen durante el orgasmo. Porque sí, hace uno unos ruidos muy raros. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo, más que gemir, gruño un poco.
Porque las mujeres gimen, los hombres gruñimos, ¿no?
No sé por qué, pero creo, yo siento que los hombres, digo, nunca he tenido sexo con otro hombre, entonces no sé si gruñen, pero yo sí gruño, y me han dicho las mujeres que los hombres gruñen un poco. No sé por qué.
Sí, no, como que está raro que tú como hombre te pongas...
Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor deberíamos de darnos el permiso de hacerlo, ¿no? Igual y no estaría raro, igual y estaría bien.
Pero no sé si... No, a mí no me nace.
Desinhíbete, güey. ¡Ay, sí!
Yo me desinhibo bastante, pero así de...
En una de esas. O a lo mejor necesitas un estímulo distinto. A lo mejor necesitas algún tipo de... Algo más, No sé, algo innovador.
Una vez una señorita me aplicó una estimulación diferente.
¿Sin avisar?
Sin avisar, güey. Y sin nada de...
A mí también ya me lo hicieron.
Puta, y... pegué un brinco, güey, y le di al techo, yo creo. ¡Espérate! Aparte tenía uñas, o sea, estuvo horrible.
Eso no, güey, eso no, ahí no va.
O sea, si quieres lo platicamos, pero vamos a hacerlo con...
Oye, ¿con uñas además?
Sí, fue una cosa dolorosísima.
¿Pero qué le habías hecho? ¿Le caías mal o qué?
Yo creo que sí, yo creo que le caía yo.
Porque eso de... O sea, atacar ahí, es más... No se hace, nadie debe de hacer eso, ni un hombre a una mujer, ni una mujer a un hombre. Eso se discute, se planea.
No necesariamente, ¿no? Yo lo que he hecho en muchas ocasiones es, vas avanzando, pero poquito a poquito, o sea, ganando un centímetro, a ver cómo reacciona. Ah, no, a ver, otro poquito, y ya más cerca, y
pero
así,
¿sabes
¿no?
qué? Yo creo que ese tipo de cosas sí hay que hablarlas, porque luego si empiezas incluso a buscar así con mucho tiento, vamos a, y tranquilidad, te pueden decir, oye, güey, ¿qué te pasa? No, ¿por qué? Eso no, ahí no. O sea, es una cuestión que yo siento que sí debe de ser planeada, güey. Creo.
Mira, Sofía ya me está preguntando que quién me andaba...
¿Quién te andaba metiendo el dedo? Pues sí, ya luego le cuentas quién te estaba metiendo el dedo. Pero bueno, no te distraigas, güey.
No era ni una.
No te distraigas. Bueno, aparte de ese tipo de cosas, tenemos de todo. Tenemos el Devenir Nacional...
La telenovela nacional en su nuevo capítulo presenta.
Ay, 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 ay. Sheinbaum, que bueno, pues ya saben, la vieja confiable, ¿no? Y no estoy hablando de la estrategia, estoy hablando de la estrategia, la vieja estrategia. Confiable. O sea, y sacó la vieja confiable.
De alguna manera, lo que dijiste, yo también estoy de acuerdo con que es una vieja confiable.
Es una vieja confiable la cosa que va a decir. Yo no le diría así.
Sí le digo que es una mujer confiable. Sin duda.
Bueno, está bien. Yo no creo que sea confiable y yo no le diría vieja, pero bueno, porque es bastante joven. Pero no importa. El asunto aquí es
vaya,
que Sheinbaum saca...
algo de respeto en tu cerebro.
Pues es la presidenta, güey. O sea, es la presidenta. A mí no me gusta mucho de lo que hace. No sé, hoy salieron con unos impuestos bien bonitos a los refrescos que dices, güey, por cuidar su salud. Sí, y los que no tienen azúcar también. O sea, no mames, de veras. Por favor, güey. Pero bueno...
Pues es Sheinbaum que de algún lado se tiene que financiar el gobierno. En contra del PRIAN, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto Claudia Sheinbaum? ¿Por qué ataca al PRIAN? Porque el PAN, Acción Nacional, ya le hizo el fuchi al PRI. Ya se dieron cuenta de que haberse aliado con el PRI le significó un bajón. El PRI no ganó nada por sí mismo. El PAN sí ganó algunas candidaturas por sí mismo yendo en alianza con el PRI. Entonces, como se van a separar, Claudia Sheinbaum... Pues le pone el dedo abajo de...
En la llaga, vamos a decir en la llaga. Así como te hicieron a ti, así
como
igual.
Que lo que hace es subrayar que el PRI y el PAN son lo mismo. Lo está tratando de igualar porque políticamente le conviene hacer eso. Adelante, presidenta.
El PRIAN, porque es el PRIAN, porque gobernaron 36 años igual. Igual. Con un modelo económico, el neoliberalismo. Con la corrupción como esencia.
¿Y ustedes?
Con el vínculo, con un sector muy pequeñito. Pues más de arriba, de arriba, de arriba eran los que gobernaban.
Ya, esto lo ya lo oímos 20 veces.
Ay, y ahorita gobiernan los de abajo, los de arriba.
Y ahorita gobiernan los de abajo.
Gobiernan con los de abajo, que son los que le dieron el respaldo ciudadano que tiene Morena, no.
Con los mismos gobernaba el PRI también con los de abajo porque votaban por ellos. O sea, esta pinche cantaleta ya me da una hueva. Ya, güey. De veras, por favor.
Bueno, ok. Entonces vamos a otra cosa. Porque el señor además, San Cristóbal se pone además, de malas.
Además, no impolutos. De, ay, estos corruptos. Y todo el mugrero que le ha salido a sus compinches.
Además, no es cierto que el neoliberalismo tenga la corrupción como esencia. Pero bueno, entiendo el mensaje que está dando.
El neoliberalismo.
No se confundan, PRI y PAN son lo mismo.
Ya nomás dices neoliberalismo y ya todo el mundo. ¡Ay,
es como
Mufasa,
un insulto!
Es un insulto. No, güey. Es un. Bueno.
Es un modelo económico.
¿Para qué nos metemos ahí? Sí, ¿para qué nos metemos ahí? Pero ellos lo usan como los neoliberales.
¿Vas a defender
nadie
el neoliberalismo
entendía
ahora?
No, no lo voy a defender, pero me encanta que ya no es la misma pinche cantaleta gastada de hueva. Pero bueno.
Pero funciona, por eso lo sigue haciendo.
Pues es increíble.
Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena. Todavía, después de tanto escándalo que ha salido alrededor, sigue como coordinador.
Hablando de corrupción, presidenta. Hablando de corrupción.
Digo, no le han demostrado nada todavía. No sé si haya carpetas de investigación abiertas.
¿Y sabe qué? Que no convendría.
¿Qué pasó,
que
don Muñino?
¿Cómo está, don Eduardo?
¿Cuándo me devuelve mi libro vaquero que dejé ahí en su covacha?
No, ¿sabe qué? Ya no se puede abrir. Ya no abre. Pero luego le hago unos dibujitos yo acá con mi lápiz especial. Oiga, este asunto de que no le han demostrado nada, pues no, claro que no le han demostrado nada, ni le demostrarán, ¿y sabe por qué? Pues porque no conviene el hermanito político del viejo pedorro, no puede caer.
Ah, usted también ya cayó en eso, pero si usted es pueblo, ¿por qué se refiere así al expresidente?
No, soy pueblo, pero no soy pendejo, o sea, de veras.
No lo sacó de la pobreza, López Obrador, ¿a usted?
A ver, ¿a usted lo sacó de la pobreza o nomás le sacó más impuestos?
Pues yo estoy igual que siempre, la verdad.
Yo también, pues aquí estamos igual en la covacha, nomás tragando igual
de
mole.
De quincena en quincena.
No, o mole, ojalá, tragando pura sardina en lata. Uy, eso cuando
bueno,
es
coma
fiesta.
Caca, en lo que a mí respecta.
No, es caca, le saco, le voy a qué grosero, antes, hábleme con respeto, che viejo mamón.
Mira quién habla, nada más. Bueno, el caso es que Adán Augusto sigue como coordinador y los partidos de oposición en el Senado de la República, es decir, PRI, PAN, PRD, lo que queda de PRD, pues, y Movimiento Ciudadano, están pidiendo la destitución de Adán Augusto como coordinador de senadores de Morena.
Eso no les compete, chingados.
Eso, exactamente. ¿Ellos qué? ¿Qué tienen que ver? Y entonces, a cambio, se ganaron esta burla sensacional de Fernández Noroña, que ya parece que está actuando diario de un loco. Una cosa así, ya
pero
se
es que ya
la
oímos
la
ayer esta. Se nos está yendo a nosotros porque esta ya la oímos ayer. Por eso la recuerdas también, porque ya la oímos ayer.
No es porque la pusimos en el programa de tele.
No, es que también la pusimos en el programa de tele. Y bueno, este programa lo grabamos antier, güey.
No es cierto, hoy es viernes 17 de octubre.
Ay, no sabías que iba a ser viernes 17 de octubre, ¿no?
Bueno, pero tengo noticias frescas, ahorita te las
¿cuál doy. ¿Cuál es? Esta no es fresca, ahí les va otra vez. Se las refrescamos, pues.
Simpatiquísimos del PRI piden que renuncie a la coordinación de Morena. Adán Augusto López. Pues si no los coordina a ustedes, panilla de corruptos. Quiten a
Sí, ya me acordé que hasta dijimos que pinche prensa falsa.
No puede. Y todo.
Sí, agarramos.
Ya pasamos por aquí.
Ya, sáquenlo, añadió. Tienes toda la razón. ¿Por qué nos ponen otra vez la misma nota de ayer? No entiendo. Ven que ya nos quedan dos neuronas al Estaca y a mí.
Bueno,
entonces vamos otra vez con Oroña en otra declaración en la cual señala que senadores del PRI y del PAN no quieren donar una quincena de su salario para las víctimas de las fuertes lluvias que azotaron 5 estados de la República.
Y nos sigue necesitando a todos los ciudadanos, ¿eh? No sé si estos no quieren donar nada, pero ¿sabes qué? Que yo creo que la gente debe de donar si quiere, no es una obligación, ¿eh? Obligación sería que hubiera un fondo de desastres naturales para ayudar a la gente. Esa sí sería obligación del gobierno. Entonces, aquí Noroña pues nomás está como capoteando la irresponsabilidad del gobierno que canceló ese tipo de cosas como el Fonden, que sí servirían para ayudar a la gente, para llevarlo a las campañas, ¿no? Y ahora yo soy bien bueno, los de Morena somos bien buenos, los otros somos bien mal, son bien malos. Adelante, payaso.
Noroña.
Noroña,
pues. Esa es tu señal.
Ese es tu cue. Tarra, tarara, tarara, vas.
Lo que el PRIAN viene a decir aquí es que no quiere donar 15 días de su salario en apoyo a los damnificados porque son profundamente mezquinos y le lloran a su dinero. Pues no donen nada. Vengan a tribuna a decir claramente que no quieren donar nada, que quieren justificar su mezquindad, que no tienen corazón para apoyar al pueblo de México y dejen de estar diciendo mentiras.
Ajá, como, sí, como que no sé de dónde saqué los 12 millones para mi casa, como que no sé que los terrenos
eran de comuneros. Sí, yo puedo donar una quincena porque quién sabe que no qué, de nada. Dónde genero recursos. Pues sí. Ah, es por los views que tiene en YouTube. Pero de ahí saca dinero. Sí,
de ahí sale el dinero, claro.
De ahí se financia.
Hay un público gigantesco, ¿no? O sea...
Oh, sí, sí, tiene mucha audiencia, en YouTube, Fernández Noroña. Y
sí,
diario,
pero no
diario,
da para 12
millones. Está con sus videocharlas.
¿Tú
charlas.
Tienes una casa de 12 millones de pesos?
No, no.
Pero tienes muchos más views en muchas más cosas que Noroña y no tienes una casa de 12 millones de pesos, carnal. Y yo tampoco.
Pero es que yo soy bien güey.
Sí, también. Entonces Noroña es un genio de las redes sociales porque si le sale para eso de sus pinchurrientas videocharlas, que la verdad, hablando en números reales, pues no las ve nadie, güey. O sea, la ve muy poca gente. No nos vengas con que de ahí sacas dinero.
Bueno,
por
pero
favor.
Ok. Noroña va a donar una quincena. Bien por él. Qué bueno.
Qué bueno.
Qué bueno que los demás senadores de Morena lo hagan.
Otra cosa que hay que decir. Se dona y no se dice. Ustedes no saben si yo dono o no dono porque no ando diciendo lo que dono o no dono a esta u otra causa.
Porque estás en todo tu derecho.
Una cosa, se dona para ayudar, no para decir que donaste. No sean payasos. Nada, no te creo, nada, Noroña.
Bueno, entonces, a ver qué les parece este otro senador. Este es del Partido Verde, que tiene una opción distinta.
A ver
si esta sí les gusta a los de...
Viene.
Priang.
Yo en lo personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así
no te vayas a quedar jodido, Luis Armando Melgar del Partido Verde. Un pinchurriento día.
¿Para qué lo dicen? Dónalo y ya y cállate. Dona tú, o sea, dona lo que quieras, pero no andes diciendo, eso no se dice. No sean nacos.
Y sobre todo si va a ser así de mezquino, como un dijo día. Noroña, así de pinchurriento, sí. un día.
Sí, o sea, es que te digo que están muy malitos de su cabeza, güey. Es increíble. No necesitas decir nada. Si lo vas a hacer, hazlo y no estés jodiendo, güey. Y luego... Les voy a regalar un día entero de mi salario. Puta,
qué generoso.
O sea, de
no,
veras.
Está bien. No, que sí lo done, porque sí se necesita apoyar.
Pero, güey.
Pero, pues, de veras, o sea, lo hubieras hecho en calladito, güey, un pinche día.
No haces nada y ya, güey. Así ya doné. 5 pesos, güey. Son buenos, pero no digas
lo que
nada.
Sea bueno, pero sí, ¿no? ¿Qué pasa?
Esto es como en el sexo. Mejor cállate y síguele. Tú cállate
y
síguele.
No sé si se acuerdan ustedes de una mujer, una ingeniera que se llama Xochitl Gálvez.
Así como no, una que soñaba con ser presidenta, ¿no?
Soñaba doña Xochitl con ser presidenta y bueno, perdió la elección estrepitosamente. Y después de eso, se puso a hacer ejercicio y hoy en Ajá. día está buenísima su rutina.
Sí, y ha perdido además de todo, pues algo que le sobraba, ¿no? Ya anda más ligera por la vida y está muy contenta doña Xochitl. Y bueno, pues en esos andares de ejercitarse, Xochitl al parecer entrenaba junto con Adán Augusto, por lo que podemos ver aquí.
Sí, ella misma lo cuenta. Adelante, Xochitl.
Me han preguntado por qué y cómo empecé a hacer ejercicio. Te cuento. Decidí venir a caminar aquí a la barranca todos los días con Victoria. Me propuse 10,000 pasos diarios y lo empecé a hacer. Por cierto, te voy a contar una anécdota que me pasó aquí en la barranca. Aquí también solía venir a caminar a Adán Augusto y ese día en lugar de caminar empecé a correr.
Estuvo bien. Me gustó. Preparó el chiste. Salud. Preparó el chiste, lo dijo. Pero, o sea, ya si ibas a contar que te encontraste a Adán Augusto en la barranca, hubiera sido de noche, güey. Y de pronto dices...
¡Salud!
Gracias, presidente.
Y se te aparece...
Adán Augusto convertido en vampiro.
¡Chale, vampiro! Y así, o sea, le hubieras metido más al cuento, Xochitl. Le hubieras... ¡Eso! Estaba yo caminando en la barranca cuando de pronto... ¿No? Iba yo caminando por la barranca cuando de pronto... ¿Qué
me sale el vampiro fronterizo y me dice...
¡Ah! Esa da
vampiro
gusto.
Vampiro fronterizo que en la noche volarás, aunque antes en la barranca mi huipil no tendrás. Y así, ¿no? Oh,
sí, sí, fantástico, sí, su huipil. Vampiro fronterizo.
Este es feo. Bueno.
Bueno, y los ataques de la prensa y de la oposición a ciertos políticos, de pronto se ponen muy bravos. Escucha lo que le dicen al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, lo acusan de loco y de drogadicto.
Ah, caray, a ver.
¿Habrá algún drogadicto en el gobierno?
¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿O algún loco?
Sí, sin
¿Algún
duda.
Loco o algún drogadicto?
Y alcohólicos. Yo he conocido a varios que son unos borrachazos en la política.
Pues sí, ¿qué tiene de malo? Y es más, si se quieren drogar, no, que hagan lo que quieran.
Nunca me drogué con un político. Ah, no, sí, sí lo hice.
Su vida, sí. Su vida privada es
no
su vida privada.
No voy a embarrar a nadie, pero sí lo hice alguna vez.
Su vida privada es su vida privada. Si trabajaran bien, por mí que se metan el puño y le den vueltas. Pero bueno, escuchemos los
Oye,
insultos.
Oye, nomás, ¿cómo le pegan? Le dan hasta con la cubeta a Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras.
Y ese asunto también de los perritos, ahora le quieren ponerle ahí también a los trabajadores. ¿Qué? Usted está mal de la cabeza, yo pienso que usted requiere un análisis psicológico. Yo creo que quedó muy afectado de sus adicciones.
¿Ya?
Anda muy no, pues afectado de sus
adicciones. Para que, por eso lo exhorto a que gobierne obedeciendo al pueblo y revoque su mandato antes de que pues las situaciones vayan en perjuicio de todos esos ciudadanos.
Queda sentado su protagonismo y su ignorancia.
No, no, protagonismo, es simplemente la
queda sentada su protagonismo e ignorancia.
Tómala. Pues ya de una vez renuncie. Porque está usted
malito,
loco por adicto.
Pero se muy afectó. Malito de sus adicciones. Eso, como que no sé. Es un término médico muy preciso.
¿Tú crees que en tu caso, que fuiste un super drogadicto, al igual que yo durante algunos años, no muchos, sí, pero sí algunos, hayas sufrido algún daño psiquiátrico a partir de los mismos?
Seguramente.
O sea, que la razón por la cual actúas como actúas y
estoy seguro.
Es por atascado.
Yo creo que mucho, o sea, bien no te hacen las drogas.
Porque yo te conozco desde niño, y desde niño estabas sí. bien loco, entonces sí, sí, no, sí. Sé, no sé qué tanto te
Pero
afectado.
Bien no hacen las drogas, o sea, eso es un hecho. Pues estaría no. mejor tu cerebro si no te hubieras metido absolutamente nada. Estoy seguro que hay cierto daño cognitivo y también hay pues ciertas, digamos, conductas que se adaptan y que se adoptan a partir de las adicciones, ¿no? O sea, el consumir alcohol en exceso o drogas, pues sí cambia la manera en la que te desenvuelves. Te desarrollas, piensas y aprendes. O sea, yo estoy seguro que estoy bien, que estaría un poquito menos estúpido si no me hubiera drogado y no bebiera yo tanto, porque sí, sí me gusta, la verdad. Y yo te he visto a ti, o sea, bebes y pierdes el control y luego te andas pidiendo perdón por los rincones. ¿No?
Ocasionalmente, igual
que tú. Sacan en camioneta acá, te secuestran, te suben acá con un costal
Adiós,
y una
gracias,
cuerda.
Tengo una esposa que amo y que me cuida.
Yo, insisto, pensé que te iban a tirar un barranco. Güey,
al bueno. bordo de Xochiaca, pero no, me trajo a la casa, me dio un Alka-Seltzer, una maravilla, bien, mi mujer, la amo con toda el alma.
De verdad.
Bueno, sí, gracias, de verdad. Y que, fíjense nada más esta encuesta, qué novedad. 3 de cada 4 mexicanos considera que los gobernadores nos mienten.
Pues sí.
No mamen.
Y me sorprende
Debería
que haya uno que piensa que no.
4 de 4.
Me sorprende mucho el pendejo, el que dice que no nos mienten, o sea.
Por favor.
De veras, güey, en serio.
Claro que nos dicen mentiras, no nada más los gobernadores, nos dicen mentiras todos los gobernantes. La mentira es parte de la relación humana, para empezar.
Eso sí.
O sea, desde que tú estás de malas y te dicen, ¿cómo estás? Y contestas bien, estás diciendo
mentiras. Estás simulando, estás mintiendo, en efecto.
Mintiendo.
¿No?
En esa hay muchísimas otras cosas. Hay mentiras pues que son positivas, ¿no? Para que funcione la sociedad. Pero hay otras mentiras que son verdaderos podridas. Embustes de parte de nuestros... ¿Qué dijiste?
Que no, ni sé qué dije.
Ajá.
Okay. No sé, ¿quién no, sabe? ¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo? ¿El nuevo qué soy yo?
No, nada, ¿eh? Yo no escucho nada.
Nada, ¿no? O sea, algo así como una cogida. Pero
no.
No, nadie oyó nada. Muy bien, gracias, nuevo. Oye.
¿Y la sentiste, nuevo?
Nada.
Nos mienten, claro que nos mienten. ¿Cómo se llamaba? Recuerden mentiras de Salinas, recuerden mentiras de Fox, mentiras de Calderón, mentiras de todos, güey. Las más recientes, claro. Dinamarca y esas estupideces, güey, del viejo mamucho. Pero bueno.
Pero ¿por qué si todos sabemos que lo de Dinamarca era mentira, por qué nunca el pueblo se molestó con esa mentira de los
Porque
soldados?
Porque les encantaba que ay, mira qué listo es, güey. Ay, cómo los trae a los pinches fifís, los trae bien estúpidos a los de la derecha. Se los están cogiendo a todos parejo, pero síganle aplaudiendo. O sea, nos la dejaron caer doblada a todos
pero estaban muy contentos porque
o sea, ¿tú crees,
ya se los
déjame
chingaron.
Ver si entiendo lo que estás diciendo. Que por una sensación
de revancha,
de revanchismo en el pueblo,
sí.
La gente dice, ah, sí, sé que está diciendo una mentira, pero me da risa.
Sí.
Y él sabe que nosotros sabemos que es mentira y lo apoyamos a pesar de ello.
Acabas de describir una cuestión que es muy compleja, pero es cierta. O sea, yo sé que este güey a lo mejor se está robando todo igual que los demás, pero por lo menos se está jodiendo a los riquillos y se está jodiendo a los empresarios abusivos.
Y bueno, salpica, el gobierno nunca había gastado tanto en programas sociales como en el sexenio del Observador y en el actual.
Compra de votos. Pero bueno. Aquí el asunto es que la gente le compró el cuento al viejo y estamos pagando los platos rotos con una Suprema Corte que es una basura, por ejemplo, con una bola de mentiras. Bueno, a ver, y los 600 mil millones de trillones, no sé cuánto se hayan robado del huachicol fiscal, dónde quedaron y así. O sea, se robaron todo igual que siempre, pero ahí están aplaudiéndoles.
A ti te hemos dado muchas veces el beneficio de la duda, entonces yo creo que tienes que ser un poco más amplio de mente.
Oye, flaca, te voy a dar el beneficio de la duda. Fíjate que no está nada mal eso de darle a ciertas personas el beneficio de la dura.
De la dura.
Bueno,
los deportes. Javier Aguirre confiesa que se mentó la madre con un jugador ecuatoriano, pero que fue de cuates.
¡Ah, caray!
Sí, así hay mentadas de madre, de cucharita. Y
pero
todo.
Son pocas, ¿no? O sea, no se puede abusar del recurso.
Tuca Ferretti no se puede, porque entonces
no se puede, otra cosa. Porque entonces hay un problema. Ya al segundo que a tu madre ya hay bronca, ¿no? Oye, espérate tantito.
Tuca Ferretti dice que le están abriendo la puerta al muerto.
¿Eh?
Sí, al muerto.
¿A qué muerto?
El muerto en este caso es Paco Memo, Guillermo Ochoa.
Ok.
Y dice que Talavera y Malagón están jugando tan mal que no va a quedar de otra más que poner de titular a Paco Memo en el Mundial.
No es cierto, güey, eso no es cierto.
Él lo dijo Tuca Ferretti, le están abriendo la puerta al muerto.
A ver, vamos a escucharlo.
Y el Tala, y la verdad... Con los pies por arriba, para mí, tiene ventaja.
Tiene ventaja sobre Malagón ya.
Malagón.
Y a Ochoa lo sigues viendo ahí como tercero.
¿Sabes por qué ahorita te compro la idea de Ochoa? Porque ni Malagón ni el Tala se han demostrado que realmente vale...
Afianzado.
Afianzado,
bueno, vale la pena que lo digas.
Están dejando la puerta abierta al muerto.
Hace dos meses.
Están dejando la puerta al muerto.
¡El muerto! ¡El muerto!
Ay, dice Cristian Martinoli que las personas que se atrevan a comparar el fútbol argentino con el fútbol mexicano están igual de imbéciles que quienes comparan el box argentino con el box mexicano. Creo que tiene razón. En la sección de sexo hablaremos de este nuevo estudio que revela por qué las personas gemimos durante el orgasmo.
Gimen, dice aquí. Porque no todo mundo gime, es que yo no gimo, o sea, ya lo dije al principio y lo repito, yo no creo que yo nunca he gemido. O sea, no, es que eso es un gemido, ¿no? No, imagínate. Yo creo que sí sacas de onda a una mujer.
Saludos a todas las gime que nos están escuchando. Saludos a Jime. ¿Y tu novia Jime?
Jimenita. ¿Qué pasó a mi Jime? La Jime.
¿Y qué tal Jime?
Eso de la jime siempre me pareció terrible. Y muchas veces lo hice, porque tenía yo una amiguita en el club de Valle que era la jime. Y todo el mundo decía, ¿qué tal jime? Y oye, ¿qué onda jime? O sea, era...
Sí. ¡Porfa, jime! Bueno, ¿por qué el queso suizo, el gruyere, tiene hoyos? ¿Por qué tiene hoyos? El misterio finalmente ha sido resuelto.
Es muy claro.
La fermentación, ¿no?
Pues que si no, ¿dónde está el misterio? Gas. No, de veras son tan...
A lo mejor estábamos güeyes porque esta nota dice que se acaba de resolver el misterio.
No creo, pero bueno, está bien. Yo digo que es la fermentación, ¿no? Que genera burbujas en el queso, pero ahorita vamos a ver por qué tiene...
¡Alex Sintek! Se había negado ya a hacer entrevistas, dijo, no más, ya no voy a hacer ningún tipo de entrevista porque siempre desvirtúan lo que digo y se burlan y me hacen bullying, pero insiste... Sigue dando entrevistas y tenemos su más reciente declaración, pero nada comparado con los consejos de amor que da Susana Zabaleta.
Así es, Susana Zabaleta nos va a regalar con ello. Llana, ¿eh? Pues sí, y además de todo, a alguien le gustaría saber cuánto cuesta la leche. Dice que no sabe cuánto cuesta la leche, a ella se la dan gratis y le dan de la cara. Se la disparan. Es Kim Kardashian que no sabe cuánto cuesta la leche.
Kim Kardashian no sabe cuánto cuesta la leche.
Bueno, pues es que
a ver, tú, ¿cuánto cuesta un litro de leche?
Aquí cuesta como $2.50. Es que yo no compro leche en México.
$2.50 un litro. No, yo creo que es un galón.
Galón. Es que aquí venden galones. Acuérdate que aquí venden en medidas imperiales. Pero más o menos $2
el galón. Es una porquería las medidas imperiales, por cierto.
Es un desmadre.
Tontería que yo he visto.
Yo luego pido acá, sí, deme por favor 3 libras de jamón, güey, y me regreso con media vaca y medio cerdo, güey. Porque todavía no le agarro bien a las medidas imperiales, la verdad.
Oye, Nuevo, ¿cuánto vale un litro de leche? ¿Tú sí sabes?
Sí, aquí como 26 pesos, más o menos.
¿26 pesos?
Más o menos, sí.
¿Ves cómo es más caro aquí todo, güey?
Sí, bueno, es que
sí vale como $2, pero sí vale como $2.
¿Por qué no me das unos galones a mí?
Mejor te voy a regalar de mi leche americana. Te voy a llevar un litro. No te he llevado. ¿Sabes qué? Ya tengo tus botellas esas de elixir de hongo. Ajá. Ahora sí las voy a llevar la próxima vez. Ayer me eché uno, fíjate, hice una margarita con con vino de hongo alucinógeno. Y fíjate, está buena, ¿eh? Y hoy, o sea, lo que sí está bueno es que no te la cobra nada, cero.
Yo te tengo una botella de mi propio elixir.
No me digas. Mi propio elixir. Una botella, güey. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso?
Un garrafón de 20 litros.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo? Un garrafón de esos de electropura, güey.
Lleno hasta el tope. Oigan, el top 10 del día de hoy.
Pues eso ya debe ser yogurt.
Va a llamar... Apodos para el más bajito del grupo.
Vengan sus apodos para el más bajito del grupo. Mándelos @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. ¿Qué te parece? Apodos para el más bajito del grupo. El Tarzán de Maceta.
Me encanta. El domador de ácaros.
El acosador de Barbies. Bueno, mande los suyos.
El jinete de caballos de mar.
Mande los suyos.
Todo el mundo tiene un amigo chaparrito, el patas
sin
de
duda.
O lo que sea.
Tiene que ser.
Entonces manden sus apodos para chaparritos usando el hashtag apodos para el más bajito del grupo. Déjense venir. Y antes de irnos a corte.
¿Quién será más bajo en este programa? ¿Tú o yo?
¿En qué sentido?
No, en el sentido más amplio de la expresión. ¿Quién será más bajo?
Claramente tú. O sea, ¿quién dice las peores bajezas? Tú.
No, perdóname, pero tú de pronto dices unas horribles, güey. O sea, y tu
no
cosa esta de prestarte al juego del gobierno también es bajo, güey.
No
es bajo.
Ningún juego del gobierno.
Bajo, de verdad.
Doy mi opinión tal cual qué la asco. Pienso. Y a veces pienso bien las cosas y me doy cuenta de las que están bien.
Bueno, está bien.
No reacciono en automático. Todo está mal. Pues no.
No. Todo está mal. Quédense con esa idea. Todo está mal. Y así deben de ver el mundo.
A continuación, bueno, les pido que tengan un poco de amplitud de mente con lo que vamos a escuchar, porque es en inglés y algunas personas no lo hablan de manera fluida.
Ok.
Pero lo van a disfrutar enormemente. Es el presidente de Venezuela, bueno, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, mandándole un mensaje a Donald Trump en su propio idioma.
La puta.
Idioma que Maduro no habla en lo más mínimo.
Esto hay que gozarlo.
Esto, no sé si se goza o se sufre, pero Maduro ya está preocupado porque parece que viene un ataque contra su gobierno por parte de Estados Unidos, lo cual a mí no me parece
bien.
Es terrible.
Porque
invadir un país y meterse en su soberanía no está bien.
Han seguido atacando.
Hoy es Venezuela, mañana quién sabe.
Han seguido atacando embarcaciones en las costas de Venezuela y la verdad es que es muy preocupante lo que está haciendo Donald Trump. Por cierto, los que estén en Estados Unidos mañana son las marchas No Kings. Ahí nos vemos, ahí vamos a estar todos los que defendemos la democracia de los Estados Unidos. Así que no los espanten, que no los asusten. Si quieren, llévense un disfraz, una máscara de rana o de lo que ustedes quieran para que no les vean la cara, pero ahí estaremos en No Kings. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Venga.
No tiene madre.
Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No.
No.
Not war. Just peace.
¿Eh?
Not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así? No war, just peace on the people in the United States. Please. Please. Listen to me. Not war, just peace the people United States. De parte de the people Bolivarian Republic.
¿Sabes qué, Maduro? Te voy a compartir un poquito de mi inglés. ¡Fuck you!
Pues le está sintiendo ya hasta la garganta. Esa es la realidad.
¿Sabes qué?
Ya está
güey,
mandando mensajes en inglés.
A ese güey lo quiero ver.
Dice ese peace, no pits.
Pits.
Fuck you.
Sí, Sí, fuck you.
Maduro.
Fuck you. Y sabes que a mí la verdad, yo la verdad creo que ese brother merece acabar como terminó, no sé.
No.
Benito Mussolini.
No. Ya vivimos en una época más civilizada.
Saddam Hussein.
Que acabe preso, que acabe preso.
Muammar Gaddafi. O sea, que yo creo que merece eso y mucho más. Pero bueno, no war.
Muammar Gaddafi.
Pits. We want pits.
Pits. Oye, pero chups.
Por ahí además se pits, quiebra chups. Delicioso, ¿no? Cuando dicen no.
No. Como un niño chiquito. No war.
No.
Exacto.
No. Oye, Nicolás, ¿vas a dejar el poder?
No.
¿Vas a dejar de pisotear a tu gente?
No.
¿Vas a seguir aliado con el narco?
No.
Ah, bueno, no, ¿cómo no?
Menos, por lo menos ya es
algo. No, sí sigue aliado con el narco. Claro que. ¿Eh? Oye.
¿Eres narcotraficante?
Yes.
¿Te va a caer doblada?
Yes.
Ok.
¿La sientes hasta la garganta, verdad?
Yes.
Sí, pues no lo dudo.
Bueno, por cierto,
Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Ajá. Dicen que se acercó al gobierno de Estados Unidos a buscar una salida para mantener al gobierno, pero quitando a Nicolás Maduro y evitar de esa manera una intervención armada de parte de Estados Unidos en Venezuela.
Mira, nadie quiere una intervención armada Unidos en ningún lado. En eso estoy de acuerdo con el imbécil este de Maduro, pero la verdad es que Maduro ya tiene que enfrentar las consecuencias.
Tiene que dejar el gobierno y tiene que haber una elección democrática en Venezuela.
Y tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Maduro tiene que pagar lo que le ha hecho a Venezuela. Y lo tiene que pagar bien caro.
Pues estoy de acuerdo contigo, debería. Bueno, pues ahora sí tenemos que ir a un corte. Les recordamos, el Top Ten se va a llamar Apodos para el más bajito del grupo.
Mándelos ya y nosotros vamos y venimos a este su bajísimo programa.
Llegó uno muy bonito. Lo mandó Eduardo Tocayo Dosta. Y dice, apodos para el más bajito, el Almorrana.
¿Eh?
Porque está enano.
Con esa imagen regresamos a este programa. No se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
El llegó ese bello momento de este programa. Sí. El momento cúspide, el momento cumbre. Cuando recibimos a Gabriela Camacho que nos viene a decir: ¡qué verga, Vicam!
¡Qué ver! Ganadores de los 40. Gandules.
¿Cómo estás, Gaby Cam? ¿Cómo
bien,
te va?
¿Qué tal?
Bienvenida una vez más. Muy contentos de recibirte y tenerte en la corneta. Oye, el nuevo nos dijo, Gaby Cam está oyendo, no digan cosas feas. ¿Qué, decimos muchas cosas feas cuando estás oyendo Gaby Cam?
Eso es imposible.
Nunca me ha tocado, pero probablemente es porque alguien les previene que los estoy oyendo.
No, pero o sea, decimos cosas feas en general. O sea, yo creo que no. O sí. No, estábamos hace rato discutiendo qué tan bajo es este programa y quién es más bajo en él. Entonces, yo no siento que digamos cosas tan feas, ¿o sí, Gaby Cam?
Pues yo tampoco, ¿no? A mí bajezas. Nunca me ha molestado. ¿Cuántos años llevo en este programa? ¿12? ¿11?
15, 12, sí, 14, por ahí. 13,
¿Cuántos años tiene la segunda temporada de este programa en los 40?
No sé.
El día 10 de enero cumpliremos 15 años al aire.
Pues entonces, más o menos eso llevo. Tal vez menos, un poquito. No, espérense. Más bien, pues no puedo tener más de 15 años, porque pues como tengo 20...
No menos, como 5, diría Peña Nieto.
Tengo bien poquitos años, ahora.
¿Cuántos años tienes, Gaby Cam?
39 años. Gracias.
Eres una muchachita.
No.
A punto de llegar al cuarto piso, qué bonito.
Así es, pero digna y firme y feliz.
Se pone bueno, ¿eh?
Firme. Está muy firme, ¿verdad?
No, pues qué envidia, ¿eh?
Se le echa ganas a la firmeza.
Nosotros ya la firmeza ya no la manejamos tanto.
No sé qué tan firme llegue yo a los 60, pero ya veremos.
Bueno, pues todo bien.
Por el favor de Dios.
No, ya llegaron muy bien a los años que tienen.
Tú llega firme a los 69 y ya.
Ok. Sí, es importante.
Gran consejo. Bueno, vámonos a las recomendaciones cinematográficas, mi querida Gabriela Camacho. ¿Qué hay?
Oigan, quiero empezar hoy por una serie antes de llegar al cine, porque la semana pasada estaba yo viendo esta serie y dije, le tengo que decir a Eduardo Videgaray que la vea. Y le mandé un mensaje de una serie llamada Good American Family que puedes encontrar en Disney Plus. Esta serie no es nueva, en realidad ya tiene un rato de haber estrenado. Lo que pasa es que empezó en Hulu y después, bueno, ahora Hulu ya es parte de Disney Plus y ahora la podemos ver en esta plataforma. Estrenó este año en marzo, pero amigos, la empecé a ver porque mucha gente me había escrito al respecto y me decían, habla de Good American Family. Y dije, bueno, a ver, la voy a ver. Y santos traumas, Batman, santos traumas. Les voy a platicar. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de una historia? Es una historia real de una niña llamada Natalia Grace. ¿Vieron La huérfana, la película de La huérfana?
No, no recuerdo. ¿De qué va La Huérfana?
La Huérfana es una película donde
que
una...
no tiene madre.
Exacto. Que no tiene...
ahí estaba. Sí, muy bien. Muy
bueno,
bien.
La Huérfana es una película que no tiene madre, efectivamente, que cuenta la historia de una chavita a la que adopta una familia y que en realidad, o sea, es una señora que tiene una condición física y se hace pasar por niña. Pero en realidad es una mujer adulta, ¿no?
Vámonos, está interesante.
Bueno, la historia de The Good American Family es la historia de Natalia Grace. Natalia Grace ocurrió, digamos que su historia y esta serie y todo se hizo popular después de La Huérfana. O sea, no está inspirada una... Más bien parecería que la vida real se pudo haber inspirado en la ficción, efectivamente, en La Huérfana. Y es la historia de una chava, de una niña que padece enanismo y que la adopta una familia, ¿no? Una familia que tiene otros tres hijos, que ajá, la mamá específicamente se dedica a promover cómo ayudar a niños con capacidades diferentes. Ella tiene un hijo que padece autismo, su hijo es un genio, ya está yendo a la universidad. Y entonces ella decide adoptar a esta chavita, que se llama Natalia Grace. Pero conforme pasa el tiempo, la señora empieza a darse cuenta de que ella, o sea, la chava tiene ciertas actitudes raras. Es una niña como de 11 años, más o menos.
Ok.
Tiene actitudes raras, de pronto se encuentra como peluches rotos en el piso, se empieza a dar cuenta de ciertas características físicas que no son propias de una niña de 11 años. Y entonces... empieza...
¿Características físicas? Ajá. O sea, como que empieza, le viene la menstruación. O,
como vello, ajá, exactamente, o como vello púbico.
¿Esos eran los peluches que encontraba en el piso?
No,
esos eran dijiste todos. Que encontraba
pero
peluches en el piso.
Pero también había
peluches
en el piso de...
¿Cómo hoy en vello púbico?
Sí, o sea, si estás en tu casa y ves peluches que no reconoces o peluches en el piso, dices, ¡ah, caray!
Pero en este caso peluches sería ¿qué? Como peluches en las alfombras, ¿no? Como se dice que las alfombras y las cortinas.
Tienen, o sea, que combinar. Tienen que combinar. O
en vez de alfombra hay parquet.
Pues ahí sí no sabría decirte, mano.
Ok.
Bueno, pues el caso es que empieza a detectar estas características, peluches. La mamá, que se llama Christine Barnett, y empieza a, digamos, emprende una especie de investigación donde está convencidísima de que esta niña, Natalia Grace, pues tiene las mismas características de la huérfana y logra que todo un sistema le cambie la edad a Natalia Grace por no 11 años, sino 22 años. Y entonces, de esta forma, esta familia que la había adoptado lo que hace es, bueno, eres mayor de edad, aquí está tu departamento con tu comidita, pasa la bomba, bye, ¿no? Pero, pues bueno, ella es una niña, es una chava que parece que padece enanismo y que, por ejemplo, no puede alcanzar las latas, no tiene, o sea, no puede valerse por sí misma, ¿no?
No alcanza
las
palabras.
Ponen más abajo.
Exacto. No lo sé.
Nada más pónganle abajo las
pues
latas.
Los
no,
anaqueles.
Pero sigue estando el tema de la fuerza, de ciertas cosas que no que con las que no puede lidiar ella. Entonces, esta serie te cuenta la historia de esta chavita que tiene documentales y todo. O sea, es una historia real, como ya les cuento. Pero está tan bien contada la serie que todo el tiempo tú estás tratando de deducir quién es el malo en esta historia, ¿no? O si realmente padece, si realmente se está haciendo pasar por una mujer mayor, etcétera. Entonces, es una, de verdad es que la historia está contada de tal forma que, les juro, yo terminé esta serie en un fin de semana. Además, tiene un muy buen elenco. Está Ellen Pompeo, que es la protagonista de Grey's Anatomy. Seguramente se acuerdan de ella. Ella es la mamá, es Christine Barnett. Mark Duplass, que es el esposo. Y de protagonista pusieron a una actriz que se llama Imogen Faith Reed, que es una chava que me parece que ya está en sus 20s.
¿Cuántas cosas sabe?
No, hombre, eso lo googlea uno. Eso lo googlea uno y ya. No hay nada que decir. Pero ¿saben qué es impresionante? Que la protagonista, como les digo, ella tiene, me parece que 28 años o 27 años, por ahí está. Pero como ella padece esta misma condición, la pueden hacer ver súper súper niña y actúa increíble. Y la verdad es que algo que me encantó es que ella no era actriz, la encontraron como tú eres perfecta para este papel porque de verdad tiene rasgos físicos que la hacen parecer una niña, pero tiene 27 años y hace un papel increíble. O sea, es espectacular. Te tiene todo el tiempo creyéndole, pues que sí tiene 11 años, pero también hay momentos en los que sí piensas, no, sí tiene 22, no puede tener 11. Entonces, de verdad les recomiendo mucho esta serie. Ya después, si quieren, échense los documentales.
¿American Family o cómo se llama?
Good American Family en Disney Plus. Ya después, si quieren ver los documentales y demás, hay varios. Hay algunos protagonizados por quien es la verdadera estrella de esta historia, por Natalia Grace. Pero este que está inspirado en que es una ficción inspirada en la vida real, de verdad me pareció maravillosa y se la recomiendo muchísimo.
Okay.
Suena bien.
Excelente. The Good American Family, la buena familia americana. ¿Y en qué plataforma está?
En Disney Plus.
En Disney Plus, okay.
Así es. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es una película en cines que no sé si es una recomendación, porque a veces me pasa que yo les platico de una película y alguien me dice, es que la Gaby la recomendó y está malísima. Y muchas veces yo estoy diciendo que está malísima y tú no me estás oyendo, tú estás asumiendo que le estoy recomendando. Pero okay, más bien, pues me
para
gusta
continuación, hablar. Una mierda de película.
No, tampoco dije eso. Yo diría que es un bajón de la película anterior porque es una secuela, pero no considero que esté mala. Creo que
¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de Teléfono Negro. No sé si vieron la primera película con Ethan
¿Teléfono
Hawke.
Rojo?
No, se no, llama negro, Teléfono Negro también.
Black Phone.
Okay.
Black Phone es una película de con Ethan Hawke que es una historia que mezcla un poco lo sobrenatural con algo que desafortunadamente sí pasa en la vida real. Es la historia de un personaje que se ha vuelto icónico, que se llama El Raptor, que es un hombre que usa una máscara y que tiene una camioneta con globos negros, que siempre se acerca a los niños un poco como It y los secuestra, y es horrible esa historia. Pero dentro de la primera película descubrimos que a uno de los niños que secuestra, que tiene una hermana además con capacidades como ¿diferentes? Psíquicas, diría yo. Ah. Como psíquicas.
Okay.
En esta habitación donde tiene recluidos a los niños hay un teléfono negro y los niños que han muerto en esa habitación le ayudan al protagonista a salir. Entonces, la
¡hombre,
primera...
padrísimo! ¡Planazo!
¿Sí? ¿Sabes qué? Curiosamente es una película bastante bien planteada porque era diferente. Creo que el Raptor tenía todo para convertirse en uno de estos personajes tipo Freddy Krueger, como de culto de películas.
¿Es infantil
de
la película?
No, claro que no.
Ah, okay.
Hay que es llevar a los niños al cine a ver esto.
¡Claro! ¡Woo!
Y luego, y luego irte al cine con tu esposa y dejarlos ahí solos en la casa sí. Un rato.
A ver qué pasa con cámaras.
A ver si se la pasan bien.
Bueno, pues la secuela de Teléfono Negro es igual protagonizada por Mason Thames, que es quien hizo el papel de Hippo en la película de Cómo entrenar a tu dragón. Ya está bastante más grande en esta cinta. Y ahora lo que ocurre, o sea, llevan como toda esta historia a un nivel sobrenatural, diría yo, donde es la niña la que es perseguida por el raptor en sus sueños. Entonces, es una cinta que de alguna forma remite a las películas de terror de los años 80, pues como es el caso de Freddy Krueger. Y para mí, tengo que decirlo, eso es justo lo que ya no está padre de la película. O sea que creo yo este año, y hemos hablado mucho aquí en La Corneta de varias películas, como es el caso de Weapons, por ejemplo, o el caso de Together. O sea, este año ha habido en particular muchas películas de terror inteligente que no ponen el miedo en cosas obvias, ¿no? Sino como en cosas que uno no se cuestiona que podrían causarte miedo. Les llaman, de hecho, terror elevado y terror inteligente. Y que justamente se sale un poco de estos lugares comunes, como películas como Midsommar, que también plantean un terror diferente, ¿no? Y siento que Teléfono Negro lo había hecho muy bien, y en esta secuela, al querer construir un personaje que sea de culto y que la gente diga, ah, sí, el raptor, y lo reconozcan y se vistan de Halloween, pues siento que le dieron un poco en la torre a esta idea del terror que hoy en día es el que le atrae a la gente, ¿no? Como que pareciera que no entendieron que ya a la gente no le asustan las mismas cosas que les asustaban en los años 80. Sí. Entonces, la verdad es que a mí, me tengo que confesar que me decepcionó un poquito Teléfono Negro 2. Me quedo definitivamente con la primera entrega. Pero bueno, si ustedes son fans del terror y si les gustan las películas sobrenaturales y con un poco de slasher también, pues se las recomiendo. Está en Cinemex.
A ver.
¿Qué
un poco de slasher?
Slasher son estas películas sangrientas, gore, tremendas, donde hay mucha muerte y destrucción.
Horrible y gráfica. Horrible. Y sanguinolienta.
Así es, como, ¿qué podría ser un slasher? ¿Hostal? Podría ser un slasher.
Ok.
Viernes 13, tal vez también.
La noche del cuchillo cebollero 3. O sea, todas esas son slashers.
Son slashers.
Exactamente. Exacto. Así es un género. Entonces, bueno, pues este es mi,
ahí está.
Mi comentario sobre el teléfono. La 1 es muy buena. La verdad es que la 1 a mí me gustó muchísimo. La 2, pues es que es difícil mantener secuelas, ¿no? O sea, como que siento que siempre la primera tiene el factor sorpresa y la segunda, si no encuentra otro factor sorpresa, difícilmente se sostiene. Me parece que sí cayó un poquito de esta película, pero
qué elocuencia.
Ya, mi Eduardo Videgaray.
Qué verborrea.
Sí se sostiene. Siempre es bonito.
Perdón, me dio verborrea.
Cuando sí se sostiene.
Pues sí, hay que llegar firmes a los 69, ya dijiste.
Claro.
Oye, exacto. Te hice caso y empecé a ver la serie esta horrible de Monsters de Ed Gein.
Yo te advertí que era horrible.
Pero está horrible, pero no está tan buena.
¿Verdad que no? Fue justo lo que dije, Eduardo Videgaray.
La dejé de ver.
Otro que no me pone atención.
está, okay, sí está horrible todo.
Yo te estoy oyendo con
no,
¿cómo no que otro que
hablo,
no te está poniendo
atención?
No hablo
atención? De ti, hablo de la gente que me dice, es yo que la recomendaste aquí. Cuando estoy diciendo, está bastante mala. O sea, yo les platico de ella, pero si quieren no la ve.
Una cosa es hablar de ella y otra es recomendarla.
Totalmente,
estoy totalmente
de acuerdo. Yo la verdad es que la serie Dead Game la padecí en muchos aspectos y también me pareció que no estaba tan buena. Pero te voy a decir algo. Se recupera, yo decidí sí terminar de verla, porque ya había empezado, ya le había invertido tiempo, dije voy a terminarla. Y en los últimos episodios creo que se recupera en algunos aspectos, porque hace algo que es difícil y es que te hace sentir cierta empatía por este asesino. Hombre y por el contexto en el que él creció, ¿sabes? Porque obviamente todo lo que tiene, todo lo que hace tiene que ver con cómo lo criaron.
Lo que él vivió.
Exactamente, y con su
¿qué
relación
tanto,
con su mamá.
Eso me parece muy interesante, ¿qué tanto somos responsables de nuestros actos? ¿No?
Sí, y bueno, él además padecía esquizofrenia, me parece. Entonces es un tipo que me parece que no sabía distinguir qué era real y que no. De hecho, en muchas declaraciones que da, de pronto le dicen, es que tú hiciste eso. Y él dice, es que no lo puedo decir porque no me acuerdo de haberlo hecho. Entonces terminó.
Fíjate que así me ha pasado, no sé, un sábado en la mañana.
Señor. ¡El mezcal no cuenta!
No te puedo decir porque pues la verdad no me acuerdo.
Fíjate
de haberlo
que te
hecho.
Pusiste pero... bien pen.
Está bien.
No, claro acuerdo, que no, wey. No lo puedo
no
asegurar.
No te puedo decir, no, es más, no era yo.
Bueno, ¿nos queda tiempo para una última recomendación nuevo?
No, tengo algo que decirles importante. Ustedes mejor, saben que estamos ven. Regalando en de estreno una tarjeta para cine todo el año. Y la gente se inscribió en W Radio, en los40.com.mx. Y hoy aquí en La Corneta, sí. Quiero llamarle a un ganador a ver si sí pusieron atención. Les platico un poco las bases. Nosotros elegimos números al azar de los que se registraron. Yo les voy a llamar sin decirles quién habla y les voy a preguntar, ¿tú sabes cómo puedes ganar, cómo puedes ir al cine gratis este mes? Y si responden con mi tarjeta de estreno Cinemex, se llevan su tarjeta para cine gratis
buenísimo.
Todo el año.
¡Está buenísimo! Está bueno, eso ¿no? va a suceder ahorita en vivo.
Vamos
aquí en
a llamarle a alguien, ¿me dejan?
¡Venga! ¡Claro! ¡Es tu programa!
¡Órale! ¡Que se arme! Entonces, vamos a llamarle a continuación a la señorita, espérenme, les voy a decir en este momento cuál es el nombre. Le vamos a llamar a la señorita Guadalupe Jacqueline López Mendoza, ¿ok?
Guadalupe okay. Jacqueline.
Así es, entonces.
Lupita.
¡Hola!
¡Lupis!
Bueno.
Hola, ¿hablo con Guadalupe Jacqueline?
Sí, dígame.
Hola, no me vayas a colgar, por favor. Te tengo que hacer una pregunta que es de vida o muerte. ¿Tú sabes cómo puedes ir al cine gratis este mes?
Con los 40 y con mi tarjeta de estreno Cinemex.
¡Ah, sí!
¡Eso es todo!
¡Bien! ¡Perfecto!
Estás, Guadalupe, estás en vivo en La Corneta. Muchas felicidades.
¡Bienvenida, Lupita! ¿Cómo estás?
¡Felicidades!
Muchas gracias.
Oye, ¿te acabas de llevar?
¡Un año gratis al cine!
¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Ay!
¡Qué felicidad para los críos, que de verdad a veces uno ya no haya qué hacer con ellos aquí!
¡Muy bien!
¡Padrísimo!
Aquí haciendo servicio social, decimos. Oye, pues muchas felicidades, te llevas tu tarjeta de estreno Cinemex. Ya lo saben a todos los que nos escuchan a través de La Corneta, inscríbanse en W Radio, en los40.com.mx. Y si ustedes son afortunados, les llamamos y contestan como contestó Guadalupe Jacqueline, se pueden llevar su tarjeta que no tenemos ni nosotros. ¡Muchas gracias!
Muy bien.
Gracias.
Gracias, felicidades. Pues ahí está, acabamos de hacer feliz un Radio Escucha, amigos cornetos.
Oye, me hicieron feliz a mí también. Qué regalazo, un año de cine gratis.
La verdad que sí, ¿eh? Gracias a Cinemex por esto y que sí, la verdad que yo soy feliz yendo al cine. Les mentí, claro que tengo mi tarjeta de estreno Cinemex, pero... Sí,
Gabriela Camacho ya está trae regalos, o sea, da alegrías al público, ya, qué barbaridad.
Qué bonito es compartir eso.
Pues sí, para eso estamos, caray. Ustedes me dan alegría a mí. Todos los días los escucho saliendo de mi programa. Todos. No,
pues muchas gracias, mi querida Gaby Cam.
Y me sigo riendo de cómo hablan como chinos.
Es muy bonito. Okay.
¿Me podrían despedir de esa manera, por favor?
Nos vemos después, querida Gabriela Camacho, la que más sabe de cine y entretenimiento. Qué bárbaro, cómo me entretengo con tus recomendaciones, Gabriela. Gracias.
Así es, cuando no está Gabriela Camacho, el programa suena bien gacho.
Gabriela Camacho es un montón de sabiduría, delicioso y lleno de diversión. Ah,
¡los amo! ¡Ay, los amo con todo mi corazón!
Igualmente. Ha llegado el momento de irte a bailar con el demonio.
Primero, no se pierdan de estreno terminando La Corneta y échenle un pan a Gaby Cam en Aloba. Gaby Cam, ¿cuál
es? No es lo mismo. Fuera el chino. Dance with the devil.
El estaca Zen me da 100 años de vida.
Ah.
Después te invito al templo a echar un sake. Ah, no, ese es japonés, perdón.
No importa, no importa.
Ay, nos vemos luego, Gabriela.
Soy fan de la corneta, los amo, muchachos.
Eres grande, adiós.
Tú también, grandísimo, adiós.
Y bueno, no olviden que tendremos Top Ten el día de hoy. Aquí en la corneta, el Top Ten llevará por título... Apodos para el más bajito del grupo.
Manden los suyos, arroba la corneta FM. El qué bonito.
Okay. El qué bonito.
El qué bonito.
El qué bonito. Apodos para el más bajito del grupo, manden los suyos, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Yo tengo uno, lo mandó el señor B. A ver. El enojón oficial se hace llamar y dice, apodos para el más bajito del grupo. Ah, no, este lo mandó José Vargas.
Estás hablando
dice,
como chino otra vez.
¿Eh? ¿Por qué? Dice, apodos para el más bajito del grupo, el Chucky Forever. Porque solo le queda la ropa de muñeco.
¿Qué te parece el salario mínimo? No, ya. Bueno.
Es que es muy bajito.
Ahorita venimos. Ahorita venimos. Gracias, Gabriela Camacho.
Adiós.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, qué bonito. Metámonos en lo que no nos importa.
No, bueno, aquí no va a ser tanto eso, por lo menos en la primera nota que tenemos, que es una declaración de nuestra querida y admirada Susana Zabaleta.
¿Qué dice Susana Zabaleta? Que tanto,
bueno, algo sabe de la vida y traído, del amor.
¿No? ¿Cuánta felicidad ha traído Susana Zabaleta con su arte, con sus canciones, con su música, con su belleza, con su muy peculiar estilo de vivir y las cosas que dice de vez en cuando, porque son muy entretenidas y muy divertidas?
Y con su Ricardo.
Bueno, y ahora con su Ricardo, que creo yo que se complementan muy bien esos dos. Siento yo que la pasan bomba.
Un ratazo a todo dar, juntos y felices.
Lo pasan bomba y me parece que lo van a seguir pasando bomba. Pero bueno.
Yo los felicito a ambos y felicito a Susana por estas declaraciones, en las que habla del amor, pero de una manera muy, muy, muy realista.
A ver.
Y algo sabe Susana, así que pongamos la atención.
Es que el dinero es amor, güey. El dinero también es amor. También. Es que no se equivoquen, señoras. Es que no me da dinero, pero no, pero me quiere mucho. No, no te quiere, cabrona. No te quiere, no seas pendeja. El que es codo en el amor es codo en el dinero y es codo en el sexo y es un pinche codo que tienes que dejar ahorita, órale, a la chingada ese güey. Al
gusta.
Que sigue.
De plano, no pierdan su tiempo.
Me gusta, me parece bien.
Tómala, pero no es un poco materialista.
No. Digo,
para ser el abogado del diablo.
No, me parece correctísimo. Y yo creo que si usted tiene una pareja, digo, ya sea hombre o mujer, que le pichicatee las cosas, que no comparte, que no es generosa, y digo, no se trata de decir es que te tengo que dar dinero porque te quiero, pero lo que tengo es tuyo, es nuestro. ¿No?
Exactamente.
Lo que tengo es para los dos. Si estás en una pareja, en una relación estable, pues lo mío es tuyo.
Ahora,
tuyo
si está
es
la
mío
situación
y venga,
apretada y ella te está pidiendo dinero para írselo a gastar en quién sabe qué, que es innecesario en ese momento, mal. Entonces eso también está mal.
Correcto.
¿No? Tiene que haber una meta en común como pareja, pienso yo.
Yo
y estar
creo,
todos en el mismo canal.
Yo creo que las relaciones más sanas de pareja se dan cuando la cuestión económica no, digamos, aprieta para uno de los dos lados más que para el otro. Si los dos están más o menos en igualdad de condiciones, yo sé que no es lo más común.
No es común.
Es difícil, pero siento yo que es muy sano. Y si usted es mujer y me escucha, sobre todo si es mujer joven, no deje usted pasar el tiempo sin asegurar de alguna manera una independencia económica.
Bueno, tú estás del otro lado de la moneda. Has estado durante muchos años ganando mucho menos que tu esposa, la doctora.
Durante algunos años así fue, ¿eh? O sea, durante al principio de nuestra relación.
¿Y te enojas cuando no te
da
suficiente para el gasto?
Nunca me dio dinero. Sí, su dinero.
A ver, digamos, todos sabemos que eres un mantenido. Ajá, desde que perdiste tus terrenos en el aeropuerto de Texcoco, donde
primero,
habías invertido tanto.
Primero de mi papá, millonario, y luego de mi esposa, millonaria.
Así
he sido un mantenido toda mi vida. Oye, no. Aquí yo creo que el asunto es, y de verdad se los digo de todo corazón, señoritas que escuchan este programa,
háganle asegúrense, caso a Susana Zabaleta.
Asegúrense de no depender de nadie. Y háganle caso a Susana Zabaleta. Si alguien es pichicato y pinche con la lana, así va a ser en todo.
En todo lo demás. Ahora, está ese dicho que yo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida, que me parece terrible, me parece arcaico. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero.
Pues yo creo que
se entonces,
está
mal, ¿no? ¿A quién se lo debes de dar? ¿A los hombres? ¿A un güey?
Yo creo que ese dicho de lo que habla es que no le des todo el amor a una sola mujer y pues que tu dinero es tuyo, ¿no? Y eso me parece arcaico y feo y pinche. Si tú
y
tienes
que
conduce
a una mala relación.
Sin duda. Ahora, también los temas financieros, eso por ahí lo he leído varias veces. Y yo lo
Hay que hablarlos.
Hay que hablarlos, ¿eh? ¿Cuáles son nuestras...? O sea, cuando empiezas una relación seria que dice, ok, nos vamos a casar o vamos a empezar a vivir juntos, perdón que me convierta yo aquí en alguna especie de Marta de baile, güey. Pero sí se discuten estas cosas, güey. O sea, ¿tú qué esperas del futuro? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué es lo que tú necesitas para estar contento o contenta? Hay que planearlo, güey. Porque luego vienen las sorpresas. Es que yo pensé que tú ibas a hacer mucha lana. Perdóname, pero no era mi plan ni mi interés. O yo pensaba que me ibas a dar tal o cual. Pues no. O sea, esas cosas se discuten, ¿eh? Lo siento.
Y luego son pláticas difíciles, pero hay que tenerlas. Con tranquilidad, la mente abierta y escuchando a Marta de Baile.
Pues sí, güey, pero es importante, ¿eh? O sea, ya hablando en serio. Y estoy de acuerdo con Susana Zabaleta. Además de todo, el tema de la lana no es tema hasta que empieza a molestar. Y así que hay que ser muy claros en ello.
Muy bien. Entonces,
ya dejé de ser Marta de Baile. Perdón, pero lo tenía que decir.
La empresaria y estrella de la televisión de realities, Kim Kardashian, admitió
desconocer... ¿Hablando de dinero?
Hablando de dinero, exactamente. Admitió que ella no sabe cuánto cuestan los productos básicos ni de sus astronómicos gastos en belleza. Esto durante una entrevista en el podcast con Alex Cooper, la de Call Her Daddy, que es uno de los podcasts más oídos allá en Estados Unidos.
Ajá.
Se le preguntó sobre su gasto anual. ¿Cuánto gastaba anualmente en glamour?
En glamour, o sea, en maquillajes, bien, tratamientos. Maquillaje, imagínate, güey.
Vestuario.
Pero es que peinados. Acuérdense que ella ha hecho mucho de su fortuna a partir precisamente de su imagen. O sea, su imagen tiene que ser impecable. A mí no es mi estilo para nada, Kim Kardashian, pero...
A mí me parece, hombre, muy guapa y es un genio bien para los negocios.
Sí, sin duda, pero viste bien, anda siempre arreglado. O sea, para ella no es un gasto, es una inversión el verse bien constantemente.
Y le preguntó a Alex Cooper, ¿cuánto gastas? Y dijo, pues muchísimo. Pero muchísimo. Pues la verdad, ni me entero. O sea, para que entiendas, mi Alex Cooper... Uh-huh. No tengo idea ni de cuánto cuesta. Así habla Kim Kardashian, en realidad, ajá, en inglés. ¿Cuánto cuestan ciertas cosas sencillas? Me gustaría saber un poco más sobre cuánto cuesta, por ejemplo, un cartón de leche. No tengo idea.
O sea, no sabe de la leche y a poco tampoco sabe de los huevos. Seguro sí sabe. No seguro sabe. Sí sabe.
Ella no hace las compras.
El jamón.
Y le preguntaron, le preguntaron por el kilo de tortillas también.
No me digas. Y dijo que ella no era. Que ella no era. A ver,
no,
¿qué
no,
dijo?
No. Ella dijo esto.
El kilo de tortillas, sí. No suele, no suele hacer a la casa.
¡No! No suele decir 18 pesos. ¡Enrique Peña Nieto! ¡No! ¿Cómo que no soy la señora de la casa?
Fíjate, o sea, se la hacían...
¡Qué falocéntrico!
Pero fíjate nada más cómo se la hacían de jamón por una cosa... ¡Ay, no sabía el kilo de tortillas!
Güey, es el presidente puedes... de la República, es el alimento base del pero mexicano. Además, ¿cómo no iba a saber el precio de la tortilla?
Ah, pero cuando te dicen que no hay medicinas y que no hay una serie de cosas, entonces no hay pedo. Porque
¿qué tiene que ver? Nosotros. ¿Qué tiene
es que
ver?
Me cae muy gordo que este güey le regateaban unas nimiedades, güey. Y al viejo pedorro le dejaron decir una bola de estupideces,
güey. Estaba en campaña,
güey,
para ser presidente y
una
no sabía
bola
cuánto
de
valía el kilo de tortilla.
Y todavía se las aplaudieron, güey. O sea, es increíble, pero bueno.
O sea, te creo que no sepa cuánto vale un kilo de kiwis.
Bueno, no sé.
Pero el kilo de tortilla...
Está en la canasta básica, debería de saberlo.
Debería de haberlo sabido, claro.
Ah, pero qué tal cuando el otro decía mentiras y todo el mundo aplaudía. Me cae gordo. Me cae mal.
Bueno, ve y bésale la bragueta a Peña Nieto, porque es lo que
no,
veo que
no, no, y Peña Nieto tuvo sus errores, pero la permisividad de el pueblo bueno y engañable con los pinches gobiernetes que tenemos ahorita me pone de malas, la verdad.
Mira, no es un gobiernete, la verdad ha sacado adelante unas cosas muy difíciles, le tocó un entorno complicadísimo a la
¿quién?
Presidenta Sheinbaum.
A Sheinbaum, sí, no, estoy hablando del viejo pedorro.
De
estoy hablando del viejo pedorro y de las cosas que vemos hoy, como subirle los impuestos a los refrescos, porque no queremos que tomen azúcar. Y los que no tienen azúcar también les vamos a subir los impuestos, ¿cómo no? Ese tipo de mamarrachadas, güey.
El gobierno se tiene que financiar.
Y vamos a poner impuestos a los juegos de video violentos. Ay, no más, o sea, por favor, güey.
Es una ridiculez,
una estupidez. Entonces, ¿ven lo que les estoy diciendo?
Ay, pero sorprendentemente...
Pinche Peña Nieto neoliberal.
Sorprendentemente, después de todas las bromas y chistes que hemos hecho al respecto, Alex Sintek nos aceptó una entrevista en La Corneta Extendida. Eso lo
estamos muy contentos, adelante. Alex, gracias.
Gracias, Alex. Vamos a platicar muy a gusto.
Sí queremos saber de esa cosa de la cabeza, ¿eh? Yo necesito, porque estoy pensando en forrarme también el cuero cabelludo.
Así y yo lo voy a necesitar dentro de muy, muy poquito, como la semana que entra. Entonces, gracias, Alex. Pero por lo pronto no lo tenemos en vivo, pero tenemos esta declaración de cómo ve él la música. Sí, cómo ve la música.
A ver.
Adelante.
Yo cuando hago música, veo como una pintura. Entonces, haz de cuenta... Si no veo las dimensiones, si no siento que el bajo está aquí, pero el violín pasa por acá como una gaviota y el piano tiene este sonido que va haciendo como una nube y veo como esta panorámica, cabrón. No me siento contento. O sea, es mi manera. Cierro los ojos, escucho lo que estoy componiendo o produciendo y me tiene que llevar a algún lado. Tiene que haber un warp zone. Sí, por ejemplo, el camino. No se acaba. Es un warp zone. Esas como tacatacan, tacatacan.
Sí, claro.
Y estás como metido en un túnel donde van pasando cosas, cabrón, ¿no? Estás en un viaje, güey, de carretera.
Wow. Me encantaría ver la música como la ve Alex Sintek. La verdad es un musicazo. Eso no se puede regatear.
Hay gente que sí percibe la música como imágenes. No me acuerdo cómo se llama la condición. Sinestésicos, ok. Hay personas que sí, en efecto, perciben los sonidos de manera visual. Sé que suena raro, pero a algunas personas sí les pasa. Ahora, yo creo que lo que está haciendo Alex aquí es un símil muy interesante de que él como que concibe la canción completa, ¿no? En su cabeza y le va poniendo sus detalles. Ahora, siento que es como el Bob Ross de la música, ¿no? Aquí hay una nubecita y aquí está la gaviota. Ahora, yo no sé si Alex realmente pueda ver gaviotas volando así en los...
En sus canciones.
No sé siquiera.
Lo que sí me queda claro es que quiere verlas.
Probablemente sea así. Pero me gusta, es un símil cotorro y está bien. Y además él está pues metido en su viaje. Ahí, aquí, por ejemplo, no creo no le hace daño a nadie. Y solamente nos comparte un poquito de su...
Sí, no sé ni para qué pusimos esa pinche declaración, si no podemos hacer chistes al respecto.
Si no podemos pitorrearnos de la de Cinte,
güey. A ver, Alex, y en la canción de la Catsup, ¿qué cuadro veías? Eso es lo que me daría curiosidad.
Cuando pues en la cabeza, besa.
Saca la mayonesa.
Exacto, ahí.
Es puro camote, para que te rebote. Quítale lo aburrido.
Ay,
¿qué cuadro había visto cuando escribí?
Ya sabes que yo soy el que hizo la de tuércele la cabeza, saca la mayonesa. Es una delicia si tú lo acaricias.
Este chivo.
Aprieta, te exprime.
El campeón de boxeo, Franco Escamilla, haciendo su versión de la canción de la Catsup de. ¿Cómo habrá sido el cuadro de la familia Peluche? ¿Qué habrá visto en su mente componiendo?
A la hora que
produciendo,
compuso.
Familia Peluche.
Somos. Pues me imagino que también veía un cuadro, ¿no? Imaginaba a Derbez y sus peluches. O sea, te pide un proyecto de
peluches.
Y te dice, a ver, me voy a poner a pensar en los peluches de Eugenio, cabrón. A ver, y lo ves.
Oye, Alex, a ver si puedes hacerme una canción de mis peluches.
Bueno, pues nos dará mucha risa y mucho desmadre, pero la gente se sabe la canción de los peluches, güey.
No, es buenísima.
Yo la puedo oír en mi cabeza. Estuvo bien hecha, güey. Familia Peluches.
Nadie le regatea a Alex su talento.
Nadie, nada más nos gusta joder, pero bueno.
Y no, y se avienta unas declaraciones formidables. Buenísimas. Yo se las agradezco porque cómo hemos reído y gozado con ellas, ¿no?
Mira, Alex, cuando te mueras nos vamos a inhalar tus cenizas, güey. Bueno.
Espérate, que a lo mejor nos vamos antes. Somos como de la edad. ¿Quién sabe quién se va primero?
¿Quién se irá primero?
Oigan, bueno, el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas en México, nos trae una noticia. ¿Se acuerdan de La Llorona, no? La Llorona, una de las leyendas más escalofriantes.
Esta leyenda.
No esta Llorona, tampoco tiene nada que ver. Pero en el folclore mexicano está esta figura femenina de La Llorona. Y ahora, los de Mattel, los de Barbie...
Ah, sí, los de la juguetera gigantesca.
Se aventaron un buen puntacho. Hicieron una edición especial de Barbie Llorona.
Ah, ¿de veras? ¡Wow! Fue presentado oficialmente este lunes y ya comenzó la preventa en línea. Usted puede comprar su Barbie Llorona. Está cara, ¿eh? 3,000 pesos. 2,999 pesos.
3,000.
No, 2,999.
O sea 3,000, güey. O sea, 3,000 menos un peso.
No, 2,999.
Como chingas.
Me gusta la especificidad, güey.
La muñeca viste un atuendo etéreo que recrea la imagen fantasmal de este ente femenino. Y en su rostro hay un maquillaje de Catrina. Ajá. Con todo y lágrimas que representan el eterno llanto de la leyenda que está chingando con que hay mis hijos todo el santo día.
Y un detalle único es el diseño esquelético de sus manos, que están teñidas en tonos azules que evocan la presencia de un espíritu errante. Ándale, güey. Está bien. La Llorona, creo que fue una cuestión...
¿A ti te gusta jugar con muñecas?
A mí me gusta jugar con la Llorona. De repente.
Y con mi muñeca.
Y con derecha. Mi muñeca también. Se llama Mona, no es muñeca.
No se llama Mona, es muñeca. Okay. La verdad bueno. Sí está padre, ¿eh? Si está le gusta a usted tener... jugar con muñecas, pues ahí está.
¿A ti que te gustan los tú tienes monos ahí de no sé cuántos personajes? ¿No te gustan las Barbies?
Pero tengo una colección, sí, tengo la Barbie María Félix, por ejemplo. Es que me gusta coleccionar muñequitos, pero que tienen que ser muñequitos de personas que realmente existan.
Ah.
Esa es mi colección. Entonces, como la Llorona no existe, pues no me interesó esta mona. Pero está simpática, está divertida. Yo
tengo una colección de botellas, bien padre.
¿Te acuerdas que tenía Pulpomo, güey?
¿Y cuál era?
Tenía un cuarto en su casa con nada más patas de elefante vacías.
Pero vacías.
Pero onda como mil.
Sí, tenía muchísimas.
Que se había bebido. Y las guardaba todas ahí en su bodega de cadáveres de...
¿Por qué los guardaban? No lo sé. O sea, me imagino que dentro de cada botella había muchísimas risas. ¿O
había unos recuerdos de aventuras y demás?
Fíjate que cuando tocaba yo con los Rehabs, siempre pues teníamos cervezas, ¿no? Para ensayar y demás. Y guardé unos costales de corcholatas de cervezas y nunca pude hacer quería hacer una escultura que se llamaba Yo Bebo. Y quería yo hacer un hígado gigante de madera y después darle color y ponerle así sus arterias y todas sus cosas con las diferentes colores de corcholatas. Pero un día el guitarrista tiró las corcholatas a la basura. Ya no pude terminar Yo Bebo, que iba a ser un hígado gigante para colgarlo en la pared. Hubiera estado bonito. Ya ni modo.
Qué lástima que no. O sea, la humanidad perdió una gran...
Y tenían que ser cervezas bebidas en ese entorno, ¿no? Y con esas amistades. Para colgarlas ahí en el cuarto de ensayo. Yo Bebo. Así lo visualicé como un cuadro, Alex. No, ya. Hubiera sido bonito que hubiera existido esa bonita escultura.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Apodos para el más bajito del grupo.
Manden los suyos a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Apodos para el más bajito del grupo.
Yo tengo uno.
A ver.
El aluche, porque siempre le habla a mi peluche.
Ok. Bueno, ¿qué te parece Personita Cambrai? Ese me gusta. El Aquaman de pecera.
Bueno, apodos para el más bajito del grupo, como Elena. El enanito.
Ya llegó Elena. ¿Qué es eso, güey?
Así es terrible. Bueno, volvemos aquí a la corneta, no se vayan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
A gemir.
El sexo es una de las actividades más placenteras de la vida, eso lo sabemos todos, por eso nos gusta tanto, por eso la evolución nos dio tanto placer para que nos reproduzcamos y cada vez haya más de este asqueroso animal invadiendo el mundo. Entonces, el sexo tiene...
Planetario.
Sí, es un cáncer planetario. Finalmente, somos uno de los bichos más exitosos en la actualidad, por lo menos, y estamos poblando prácticamente todos los rincones de la Tierra. ¿Por qué? Porque nos gusta muchísimo echar pata. ¿Y por qué es tan divertido? Porque hay de todo, ¿no? Sabores, olores, sensaciones físicas y también sonidos que atraen y que enamoran. Entre ellos, el gemido de placer. Que es uno de los sonidos más bonitos que existen.
¿Por qué las mujeres y los hombres emitimos estos sonidos en los momentos de placer intenso, incluyendo el orgasmo, por ejemplo? Las mujeres tienden a ser más expresivas. Ellas emiten gemidos desde antes del orgasmo. Y muchas veces son muy útiles porque te van guiando si vas bien o vas mal, ¿no?
Es una especie de comunicación, bueno, no es ninguna especie, es una comunicación clara de si estás haciendo las cosas como a ella le gustan o no. Y es importante que así sea, porque cuando hay mayor lubrificación, por ejemplo, hay pues mayor oportunidad de que esto resulte en un embarazo. Ahora, no estamos buscando siempre el sexo. Sí, en efecto.
Sí,
o sea, el sexo, la función biológica del sexo es la reproducción. Nosotros no tenemos sexo exclusivamente para reproducirnos. Pero el placer es mayor cuando hay pues una faena bien hecha.
¿A ti te gustan los masajes?
Sí.
cuando te están haciendo un masaje y le dan así al, al lugar donde te duele o donde te gusta, es un ruido para indicar que ahí le siga, ¿no?
Que ahí está bien, exacto.
Entonces es exactamente el mismo concepto, ¿no? Para eso se supone que gimen más las mujeres que los hombres. Ahora, también hay unas que dices...
Claro, poco a poco. Pero están, digamos que eso lo puedes tomar como una cuestión de
amabilidad, cortesía.
De amabilidad, cortesía. Quieren que sepas que estás, que estás contenta de que estás ahí. Lo que sucede es que empiezan las dudas, ¿no? Esto es real, no es real. O sea, de plano no es para tanto. Pero no
y
sé.
Y luego, como nuestra generación y las que siguen están tan expuestas a la pornografía, pues entonces. Se emula, ¿no? Dice, ah, pues es que así, así le hacen las actrices porno, pues así es la onda, ¿no?
Y es que entonces... además de todo, hay que recordar que si el cine porno es eso, es cine. O sea, así no es, así no funciona, así no sucede el asunto. Pero bueno, volviendo a el gemir, se hizo un estudio bastante complejo por parte de una cosa que se llama Evolution in Human Behavior. O sea, la evolución y el comportamiento humano. Y bueno, pues se hizo un cuestionamiento de por qué las personas gimen durante el orgasmo. Y las primeras conclusiones del estudio son las siguientes. De acuerdo con este estudio, algunas conclusiones que llegaron es que las expresiones vinculadas con el placer, de manera genuina y espontánea, por supuesto, son muy comunes, pero son distintas entre los hombres y las mujeres. Los hombres gemimos menos, las mujeres gimen más. Nosotros hacemos menos ruido durante el sexo, excepto cuando llega el orgasmo. Cuando llega el orgasmo, los hombres, si no gimen, hacen algún tipo de vocalización, ¿no? Yo te digo que en lo personal, o les digo que en lo personal, siento que los hombres como que gruñimos un poco. Uh-huh. O sea, si dices, al mero momento sí, a lo mejor vocalizas una A, pero en general gruñes.
Pero también de manera natural haces ruidos con la actividad física, como cuando vas al gimnasio, ¿no? Te estás cambiando de posición, igual haces... Sí. O así, ¿no? Y esto va aumentando con las contracciones musculares, como las que se dan durante el orgasmo o en la eyaculación, en el caso de los hombres. Uh-huh. Pero es raro, por ejemplo, que cuando se está dando el orgasmo, la gente esté hablando, ¿no?
Sí, no dice. Bueno, no, es que...
A veces sí.
Está la pesimista. Me muero. No, no te vas a morir. No, o sea, hay de todo. Está la grosera, la que te mienta la madre. Hijo de tu pi... O sea, en el mero momento. A veces sí se habla,
cuando
pero
escuchas
no.
tu nombre en ese momento climático.
Por ejemplo. Por
que es
ejemplo.
Como te lo dedico a ti, ¿no? Es maravilloso.
Va por ti. Ahora, ahí les va. Estos gemidos, el del momento exacto, el del orgasmo, en las mujeres es mucho más largo, más intenso y tiene una altura, o sea, una altura es más agudo que el resto de los sonidos durante la faena. Y algunas mujeres aprovechan este gemido para agradar, como decíamos, guiar y manipular a sus compañeros sexuales.
Yo tengo un cuate, porque también hay gente que lo hace cuando come, ¿no? Tengo un cuate, güey, que cuando come, como que gime y canta. Está...
¿De veras? ¡Qué molesto! ¡Qué molesto, güey!
No, es muy divertido. No molesta, realmente da risa. Y dices, wow, le está encantando lo que se está tragando.
Este güey sí está disfrutando lo que está comiendo. Bueno, sí lo digo. Cuando algo está rico, sí haces... claro, sí gemimos al comer. Fíjate qué bien. No había reparado en ello.
Cuando sientes dolor o cuando llora o cuando sientes placer en un masaje, cuando estás en el gimnasio levantando peso. Luego en el gimnasio se oyen unos gritos que dices, ay, cómo...
Sí.
Ay, eso como que desconcentra bastante.
Bueno, ahora vienen, hay otros ruidos también, ¿eh? Hay los ruidos corporales que se oyen por ahí, ya sabes, correr con chanclas alrededor de la alberca, los aplausos involuntarios de las chicas.
Yo pensé que es en el gimnasio, cuando se oye el esfuerzo así.
Así también. En una sentadilla, ¿no? Acá, en un
bueno,
squat.
Bueno, pues, tenemos un nuevo patrocinador que nos hizo favor de patrocinar esta sección, Tequila Gemidor.
Ajá, venga. ¡Venga el tequila gemidor, carajo!
¡Oh, nuevo desde el corte, te dije! ¿Qué pasó ahí?
¿Dónde está el tequila gemidor? Bueno, la cosa es que la gente gime. Jimeno.
Ya. Saludos a todas las Jimenas que nos estén escuchando. Saludos, Jime. Muy bonito. Por cierto.
Qué nuevo,
güey. No, sabes que ya ni lo pongas, ya será otra
ya
ocasión.
Ya ni queremos. Ya, ¿para qué?
Bueno, vámonos entonces al top ten. Esto se llama Apodos para el más bajito del grupo. Esta es la número
10. Es increíble, o sea, de veras no nos puso nada, güey. Le valió madre.
Mira, Mems nos puso los nombres de quienes lo mandaron. Este lo mandó Luis Garza.
¡Ah, qué
y
bien!
Dice así. Apodos para el más bajito del grupo. El microbús, porque pues, nada más llega al metro. Gracias, Luis Garza.
Venga, la que sigue es la número 9. Apodos para el más bajito del grupo. Esto es de Carlos Alberto y es buenísimo. El niño en pausa. Y ya.
Eterna.
Es el niño eterno. Digo, ya está pelón y con canas en las barbas, el pero es el niño eterno.
Así se refiere a sí mismo Abelito, dice que él es el niño eterno.
Es un niño en pausa, un niño eterno. Está muy eterno. Mamey para niño, ¿no?
Está mamadísimo,
está muy mamado para niño, ¿no, Abelito?
Muy cañón.
Vamos. ¿Sus pesitas? ¿Qué pesitas usa, chiquitas? ¿Unas chiquitas?
Pues sí, una.
O levanta caca, ya, ¿no?
¿Levanta caca? ¿Qué?
No, que levanta caca, o sea, levanta muchísimo. No levanta caca, güey. Eso lo dijiste
tú.
No yo, güey.
Y levanta,
o sea,
caca,
güey. Nada más porque está más cerca del piso, no va a estar levantando caca. O sea,
nadie dijo eso. Wey.
Tú lo dijiste.
Tú lo dijiste.
¿Ya oíste, Abelito? Pero bueno. Ok, la que sigue es la número
8.
¿Qué te pasa, güey?
O sea, levanta caca.
No, güey. No,
va a ser pesas.
No, se encuentra una caca. Ay, deja hacer unas pesas. No, güey.
Caca de perro.
No, no, no. Saludos y un abrazo, Abelito. No te conozco en persona, pero te ofrezco una disculpa.
Yo lo conocí en un programa de Par de Idiotas que hice con que estuve de invitado ahí con los Derbez.
Ajá.
Ahí estaba el gran Abelito. Ahí lo conocí. Abelito. Me cae a todos. Bueno, perdón, me ganó la risa. Vamos a la número
8.
Apodos para el más bajito.
¿Qué tanto
del grupo
puede pesar además una caca?
Una caca.
No, no pesan mucho, güey, la verdad. Solo que sea de elefante.
Ya, güey, por favor. No ayudas. Okay. Apodos para el más bajito del grupo. El ojitos de huevo.
De
porque
huevos.
Ahí es donde le quedan.
El ojitos de huevos. Ah, de huevo. El ojo de huevos. Porque ahí es a donde le quedan. Bueno.
Ese lo mandó Carlos Ruiz, muchas gracias.
Y la que sigue es la número
7.
Apodos para el más bajito del grupo. ¡El Aquaman de pecera! Ese lo manda Francisco Vela. Sí, está el Tarzán de maceta, el Aquaman de pecera.
El jinete de perro.
El jinete de perro, güey. Wow. Jinete de perro.
Ay, gracias, Francisco Vela. La que sigue es la número
6.
Es que mi perro para tiene un disfraz que es un jockey. Que le pones un jockey al perro y tiene su
trae un jockey de ahí de frente en el lomo.
En el lomo, el perro y el jockey mueve la cabecita. Está padre.
Este es apodos para la más bajita del grupo que se llama Karen.
¿La carencia?
De altura.
Bueno, nuestra Karen es bastante alta, güey. Y trabaja con
nuestra Karencita, le mando un saludo. Sí.
Le mandamos un abrazo.
Ella es grande en todos.
Ella es muy
sentidos.
Alta. Sí, sí, sí.
Muy alta.
Bueno, la que sigue es la número
5.
Apodos para el más bajito del grupo. El bistec.
¿Eh?
Es que es un pedacito de güey.
Chiquito.
Bueno, güey. Gracias, wow. Yoshitsa.
¿Qué te parece? El duende real captado en cámara antigua. Muy bien.
Ay, vamos al número
4.
Este me gusta. El Arqui. El arquitecto de Lego.
O el dentista de Barbie. Okay. Con tus manitas.
Wow, wow, wow. Okay.
El leñador de bonsai.
La que sigue es la número
3.
Apodos para el más bajito del grupo. ¿Qué es esto, güey?
A ver.
Apodos para el más bajito del grupo. El muestra gratis. Hijos de la... Muestra grande.
Chichón de piso.
No.
El catador de átomos.
El chichón de piso, güey. ¿Qué es eso? El acosador de Barbies. No, ya.
Me gusta jugar con sus muñecas. A la pulga gigante.
Bueno, ¿qué te parece esto, güey? La número
2.
Apodos
para el más bajito del grupo. El alpinista de banquetas.
El emo.
¿Eh?
El hemorroide, porque está enano.
No. No, no, no. Bueno, y finalmente la
es
número.
Es terrible la número 1.
1.
Apodos para el más bajito del grupo.
El recién nacido. Porque cuando tiene sexo parece que lo están pariendo. Está muy flaco el cordón umbilical. Ahí está. Ahí está.
Está ahí el forrochesco y parece que están naciendo.
El domador de ácaros. El salario mínimo. La edición de bolsillo.
Ahora sí se mandaron, ¿eh? Qué cantidad.
Bueno, pues es que imagínate. Si para algo nos pintamos solos los mexicanos, uno para estar jodiendo y luego para estar poniéndole apodos a los demás. Es increíble.
El convento, porque es pura madrecita. El medio polvo.
Bueno, pues llegó ese bello momento.
El poca sombra.
¿Quién mandó el poca sombra, güey?
Lo mandó RJ, RG Simir, no sé quién sea. El rascazuelos.
Rascazuelos, güey, no más. Bueno. ¿Tienes algo más? Porque veo que estás viendo listas y más listas. Pero lo que no me parece es que estés diciendo que Abelito se pesas con caca. O sea, eso sí
no
está bien.
Yo no dije eso nunca.
Tú dijiste que Abelito va por la vida buscando...
Con caca, hombre.
Caca de perro para hacer pesas. ¿Por qué dijiste que... No sé por qué salió, pero bueno.
Muchas gracias. Gracias por su atención a este programa. Este programa de miércoles, aunque hoy sea viernes.
Qué bruto.
Ha llegado a su fin. Oigan, muchas gracias por el rating de anoche en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Que por cierto, hoy 17 de octubre, estamos celebrando 9 años al aire en Imagen Televisión.
¿Ah, sí?
Hoy 17 de octubre.
Muy bien.
No se pierdan el programa de hoy en la noche. Y más allá.
Okay, y más allá. Bueno, pues muchas gracias por todo, de verdad. Se les quiere, se les aprecia, que pasen un bonito
gracias
fin de semana.
Gracias a Imagen Televisión por aguantarnos.
Ojalá y tengan
9 años.
Sexo salvaje y grandes orgasmos este fin de semana.
Es viernes y la próstata lo sabe.
Exacto, gracias. Y
es la vulva extendida. Lo sabe.
Bueno, Bulbarindos. Ah, qué rico dulce, Bulbarindo. Con su sabor de pelos. Ya.
Ya se los tenemos ya, que ir. Deja que se acabe la rola, suene.
Que termine la fanfarria.
Adiós.
Bye.
A la burger.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.